Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abramos nuestras Biblias en la carta epístola o misiva a los Romanos, capítulo 1, porque vamos a estar recomendando que no te lo pierdas. Dígale a su vecino, por favor, no te lo pierdas. Amigos y hermanos, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír las alabanzas de Marcos Witt. No, ¿qué dice? La fe viene por el oír, y el oír las alabanzas de Ansuay. Tentoco, peor todavía. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amigos y hermanos, algo está sucediendo en el pueblo cristiano. Nos gusta el ambiente, nos gusta la música, nos gusta todo tipo de reunión, pero no nos gusta la palabra de Dios. Y una persona que rechaza la palabra de Dios es como aquellas personas que comienza a vivir solamente de carbohidratos, solamente de cosas dulces, solamente de esos vegetales. No, sí, probablemente se va a ver bien, probablemente le va a funcionar por un momento, pero el Hijo de Dios, como la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, requiere de proteínas. Diga conmigo, proteínas. Las proteínas van asimilándose, depende de la edad que usted tiene. Viene una edad maravillosa, después de los 40, donde toda esa masa muscular se comienza a ir para un lado que usted no sabe qué es. De repente todo aquel pecho lo anda por acá abajo, ¿se recuerda? Y la señora, no voy a decir nada, pero el punto es que con el pasar del tiempo, todo se va saliendo de lugar. La iglesia ahora está fuera de lugar. ¿Cuántos saben que la iglesia es la esposa del Cordero? No, en serio, lo pregunto, ¿lo saben? ¿Y por qué es que se acuesta con el mundo? ¿Y por qué es que anda de date toda la semana con el mundo? ¿Y por qué le gustan las cosas del mundo? ¿Y por qué le entretienen las cosas? Es fácil. Porque no le gusta la palabra. Amigo y hermano, cuando usted ha probado lo bueno, rechaza lo regular. Si lo sabe, dígame un fuerte amén. Esa es una frase para que usted le diga a su ex. Amén. Hoy que probé lo bueno, rechazo lo regular, dígale. Así es. Amigo, usted no se puede perder el poder que tiene el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo tiene cualidades y características únicas. Y lo primero que hace el Evangelio de Cristo es que impacta. ¿Puedes decir conmigo, impacta? Ya vamos a leer la Biblia, no me vea mal. Ya vamos a leer el texto, ahí lo tiene, léalo usted en la casa. No se preocupe, esto está basado en Romanos capítulo 1. Pero voy a irme hasta el versículo 16. Vaya conmigo, usted se lo puede de memoria. Aquellos que están evangelizando, aquellos que tienen un ministerio. Y dice, porque no me avergüenzo, ¿de quién? Véame para acá. El Evangelio no es la predicación. El Evangelio es Cristo. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Evangelio no es lo que yo estoy haciendo, esto es una predicación. El Evangelio es Cristo. ¿Y por qué no me avergüenzo de Cristo? Porque lo que Cristo hace en mí a través de la predicación de su palabra no lo puede hacer ninguna persona. A mí me gustaba mucho platicar con mi padre cuando tenía todavía la capacidad de poderme aconsejar y darme buenos regaños. Porque cada vez que yo platicaba con él, yo salía motivado. ¿A qué? Me dirá, a no volver. ¿Y para qué le voy a preguntar? Mira, ¿y para qué me estás preguntando? No, o sea, ya me dejaba como confrontado. Muchos de nosotros andamos buscando las respuestas del Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Cristo, en experiencias carismáticas. Ahí no está la respuesta. Usted anda buscando el Evangelio en retiro. Miren, hermanos, en El Salvador, aquí no sé, hay pastores que andan de retiro en retiro que terminan retirados de Dios. Este fin de semana, retiro de varones. El otro fin de semana, retiro de mujeres. El fin de semana, retiro con los jóvenes. Hermano, enfóquese en la palabra, porque la palabra no regresa vacía. No te lo pierdas. Y quiero hablarte en esta noche del poder de la predicación. Y predicar es repetir una verdad. Le contaba a mis hermanos ahí fuera de cámara una experiencia que los que van a Israel van a vivir el sábado o el día que lleguen después de entrar allá por Ámsterdam. Ustedes van a ir a un lugar que se llama el Anfiteatro Romano. Y el anfiteatro romano tiene muchas cosas que vale la pena conocer para entender la arqueología bíblica, para entender las aplicaciones bíblicas. Y la primera de ellas que me encantó es que en ese anfiteatro, al estar en el podio, es donde estoy yo parado el día de hoy, es un podio, frente al anfiteatro, les he contado allá en la otra iglesia que yo manejo por ahí en El Salvador, que hay unos hoyos, unos agujeros. Entonces yo le pregunté a nuestro guía, mira, le digo, perdóname la curiosidad, ¿y estos agujeros que están frente al podio, para qué son? Y me dijo, son para los predicadores. Y dije, pero ¿cómo? Explícame, mira, me dijo, el actor o la actriz principal están sobre el podio, están dando su actuación, y cuando ellos tienen que decir algo, el predicador, el que está ahí abajo, les da la frase. Entonces, cuando usted está actuando, de repente dice, a Dios sea la gloria, termina su frase, dice el otro, y usted le dice al predicador, frase. Y él le va a recordar lo que está diciendo. La predicación es la herramienta que Dios escogió. ¿Quién la escogió? No usted. Es que a mí ese predicador no me gusta. ¿Y a mí qué me importa? Yo me voy mañana. A ver, ay, que les quede, hermano. Yo no tengo ningún problema. Pero es que fue Dios quien escogió la predicación. Pudo haber escogido otra cosa. Dios podía haberse manifestado en este lugar. ¿Cuánto lo sabe? Así, en persona. ¿Y por qué no si es Dios? Dios podía haber hecho descender fuego del cielo como lo hizo en el Antiguo Testamento. Dios podía haber hecho brotar agua de la roca, que es lo que todos los carismaniáticos andan buscando el día de hoy. Experiencias sobrenaturales cuando tienen la palabra del Señor que no tienen contacto con ella. Por eso la palabra no les es suficiente. Amigos y hermanos, qué bonito es cuando usted lo lleva a un restaurante, le sirven el platito de entrada, le sirven luego la ensaladita, pero usted sigue con el tenedor esperando el plato fuerte. El plato fuerte de la iglesia es la palabra del Señor, es la predicación. Y lo primero que la predicación hace en mí, como lo hace la proteína, es que me hace un cristiano fuerte. Diga conmigo, fuerte. ¿Cuántos conocen al hermano Hans aquí de la iglesia? Vea que es bien débil. Una manada de ese bicho lo lleva a Júpiter, amén. Ayer me dijo, pastor, gracias por haber. Y cuando me dio la mano, abrazame, le dije, amén. Fuerte. ¡Qué tremendo! Ok, entonces cuando usted ve a una persona así, dice, ¡santo Dios! No vamos a comparar el otro extremo, pero bueno, busque a su alrededor. Pero hay personas que son tan frágiles que se estornuda, da vuelta el gato. O sea, no tienen el peso. Ese es el cristiano que es movido por las corrientes, que vienen las tendencias, que no aprovecha la predicación. Está escribiendo el apóstol Pablo a una ciudad que había querido llegar, que finalmente se le presenta la oportunidad, que fue un imperio tremendamente fuerte, que eran los que estaban conquistando muchos países o muchas áreas de esa zona, y de repente dice, miren señores, yo no me avergüenzo del poder o de la palabra o del evangelio, porque él lo experimentó, si él era soberano. Era un hombre conocedor, era un hombre estudiado, pero con todo lo que tenía no se comparaba al poder del Evangelio. El Evangelio es Cristo. Amigo, usted puede tener todas las cosas. Fíjese que tengo un amigo que la está pasando bastante mal en El Salvador, y la está pasando bastante mal porque de alguna manera su auditor, con o sin aprobación de él, no lo sé, yo no soy su abogado ni su fiscal, con o sin aprobación de su auditor, lo están demandando porque ha evadido 7.2 millones de dólares en impuestos. Mira, a mí me enseñaron en Estados Unidos tres cosas. Al gringo no se le miente. Al gringo no se le puede hacer una amenaza. Ni mucho menos robarle al IRS. ¿Cómo se llamaría el IRS aquí, pastor? Serendipity. No, no se puede. No se puede, hermano, lo llevaron los abogados de la Fiscalía General del Salvador, ojalá no me esté viendo porque es más maldecir, lo llevaron topeitor contra el muro a demandarlo ante un juez y dijeron, miren señores, este señor ha evadido tal y tal y tal, pero una cosa tiene este mi amigo, no falla la iglesia, hermano, como muchos de nosotros, sin vergüenza, pero aquí estamos. Alguien diga, aleluya. El señor está hablando, ¿no ven? No falla, hermano. Y así, haciendo las locuras al revés, no falla. Mire, yo no soy Dios, pero algo he leído de su palabra, y dice la palabra que él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y lo llevan usted. Porque le hicieron el show. Lo sacaron en la tele, esposado, con todo, un espectáculo, hermano. Y de repente en la primera audiencia lo sueltan.
Espérame un segundo.
Yo no le estoy diciendo que no pague y que venga al culto.
No. Ay, qué bueno, no, no.
Le estoy diciendo que Dios tal vez lo va a conocer, lo va a agarrar ahí. Entonces la fiscalía, cuando vio que este muchacho se les ha ido, nosotros vamos a apelar, y yo solo, cada vez que estoy predicando, yo sé dónde él se sienta, volteo a ver, ahí está sentado, digo, Señor, este va a salir. Este va a salir. Es que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y Dios no lo va a hacer porque, Dios, ojo, nunca se le va a olvidar lo que le voy a decir. Dios, antes de ser bueno, es justo. Todos hablan de la bondad de Dios, pero te hablemos de la justicia. Dios es bueno, no. Primero es justo. Él no está condonando el relajo que ha hecho, pero si Dios tiene que hacerlo para humillar a alguien más que lo rechaza, lo va a hacer. Yo prefiero agacharme solo, hermano, como me dijo el pastor una vez en esos consejos buenos que me daba. Hijo, me dijo, cuando vayas a pelear y te estén pegando, grita, ¡ay, ay, 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 ay! Amén. Vas a ver que la persona se va a espantar. Ni le han pegado, ¿no es cierto? Usted así era. Así como el chapín con el cincho aquel. Usted va a sacar el cincho y, ¡ay, ay, ay, ay! En ese momento que es usted, ya lo tomaba, pues, entonces pórtate bien, ¿no? Ya no le pegaron. ¿Cuántos han leído que la Biblia dice que Dios es grande en misericordia? Bueno. ¿Y cómo lo sé? Por el poder de la predicación. La predicación me hace un cristiano fuerte. Por eso le dije al inicio de nuestra charla, no se lo pierda. Véngase el viernes, hombre. Véngase a la casa de oración. Ah, es que no hay una cerca. Venga al templo. Venga, hermano. La fe viene por el oír. Usted se va a edificar sobre la roca. Van a venir tremendas tormentas. Van a venir tremendos problemas. Usted va a estar seguro. Lo dijo un pastor que nos visitó de Panamá hace mucho tiempo, expresidiario, y nos dejó la lección en El Salvador. Y dijo, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. ¡Vas a estar seguro! La palabra dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo. ¿Qué hace Cristo en nosotros? Nos hace personas fuertes. La palabra del Señor en Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 4, dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿De dónde? De Dios. Estoy en Lucas 4:4. Leámoslo juntos. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra. ¿De qué? De Dios. Claro, en la predicación. ¿Quién es el verbo hecho carne? Cristo. ¿Quién es el evangelio? Cristo. Amigo, cuando esté débil, ve a Cristo. Cuando tenga ganas de matar a alguien, ve a Cristo. Cuando quiera vengarse de alguien, ve a Cristo. Cuando quiera estafar a alguien, ve a Cristo. Ve a Cristo. Cuando usted ve ese ejemplo maravilloso, que dejando su trono de gloria, como dice la alabanza, me vino a sacar de la escoria. Yo entiendo lo que vale una predicación. Estaba recibiendo las recomendaciones del pastor David, nos da buenos consejos, y me decía, pastor, estaba oyendo a John MacArthur. Yo no sabía que John MacArthur era John MacArthur Jr., sino que solo por John MacArthur. Entonces me decía, John MacArthur Jr., y yo, para no quedarme en el Chicago, ah, yeah, yeah, le decía, amén, ah. Pues sí, hay que estar al nivel del hombre, amén. Y me dijo tal predicación, y me dijo tal predicación, y yo, ¿y este a quién oirá? Decía yo. Al rato en El Salvador, en esta visita última, no hombre, Juanito. No hombre, Juanito. John MacArthur, ah, pues sí, pastor, yo lo oigo. Ese hombre, según lo que lo conocen, dice que dedica más de 15 horas de preparación por un sermón. Claro, pero no tiene una iglesia como ustedes. Amén, complicada. Hay que atenderlo, hay que bautizarlo, hay que aconsejarlo, hay que... No, ese hombre solo eso hace. Amén. A lo que quiero, la hermana da testimonio, a lo que quiero llegar, es que a través de la predicación de la palabra usted sale fortalecido. No se lo pierda, no me viva de carbohidratos, métase un poco de proteína. Compre una Biblia en audio, si no la tienen, cárguela, pide en eBay, pídela en Amazon. Anden en el carro, con el tráfico, con la distancia. ¿Sabe qué me enseñó mi pastor general? Hace muchos años, pastor David, no me deja mentir. Él andaba con una argolla, de esas argollas que se ponen para las cortinas de baño. Y lo que había hecho era escribir, en máquina de escribir, mucha gente no la conoció, typewriters. ¿Cuántos la conocieron? Se le fue la juventud. Amén. Vayan comprando dónde, porque este volado ya se coció. Amén. Y hacía las tarjetitas y se las ponía a la secretaria y lo andaba en la mano. Todo el día memorizaba palabras del Señor. Lo voy a ilustrar con la Biblia. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado y se le acerca un tipo a ofrecer algo que no le pertenece. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es Dios? ¿Y cuántos saben que le pertenecen todas las cosas? Ok, ¿cómo le vas a creer a la persona que te dice, te voy a hacer feliz?
¿Y de dónde vos?
¿Y de dónde tela si no hay arañas? Dicen, ¿a dónde yo soy? ¿Y cómo es eso? Te voy a hacer feliz. Conmigo no vas a conocer las necesidades. ¿Qué es eso, hermano? Son palabras grandes que solamente Dios las puede decir. Pues cuando llega Satanás a ofrecerle los reinos de la tierra, el payaso, ¿va? Te voy a los reinos de la tierra. Le digo, si inclinado me adorares. Yo imagino que por dentro el Señor lo mató. Amén, el ADRP no estaba yo ahí, ¿va? Pero me imagino que el momento de este pobre pulgoso este día. Claro, tenía la seguridad, si es la revelación del Padre. Dios nunca dejó de ser Dios. Me encanta esa expresión de MacArthur. Nunca, desde que nació hasta que murió, nunca dejó de ser Dios. ¿Pero qué tenía? Era fuerte. ¿Por qué? Porque él en sí era la palabra. ¿Y qué me da la palabra? Fruto primero, humildad. Mi hermano, yo les agradezco por el cariño que me tienen, por el padre que tuve y por el pastor que tiene. Yo se los agradezco. Y yo aprendo mucho cada vez que vengo. Aprendo todas las cosas que aquí hacen y me llevo buenas ideas. Y algunos malos recuerdos también. A ver. Pero me llama la atención. La gente que no saluda a mí me cae mal, hermano. Como ya me voy, se la voy a dejar. Entre más conozca la palabra, más humilde tiene que ser. Ninguna persona que se llame a sí mismo cristiano o teólogo puede ser un soberbio. No se puede. Es lo contrario, es la antítesis. Es la antítesis. Y a mí me cuesta, le digo al pastor, yo peleo con mi carácter, yo peleo con mi soberbia. Y dice la palabra, tírate al suelo, tírate al suelo. Dios te va a levantar, tírate al suelo. No estés presentándote, yo soy nada, tírate al suelo, tírate al suelo. Y dice la palabra que el hombre que reprendido, que ya ha confrontado, que ya ha señalado, endurece la cerviz, de repente va a ser quebrantado. Te van a encontrar una quebradura, te van a encontrar un defecto, y por ahí se te va a ir. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque la predicación no solo me fortalece, sino que me ubica en quién soy yo para Dios. ¿Sabe quién soy yo para Dios? Un hijo adoptivo. Por lo tanto, estoy agradecido. Yo tengo una hermana que adoptó papá hace mucho tiempo, ella tiene 24 años. ¿Qué importa? El punto es este, la Pamelita que está en El Salvador. Esa bicha conmigo tiene una actitud. Bicha es una cipota, una niña, ¿no? No un bicho, perdón, porque por la cultura, ¿no? Pero no importa. A ver. El punto es que esta niña conmigo, cuando era pequeña, que tenía su mamá y todo el rollo acá adoptiva en casa, pues yo la llevaba para arriba, yo le cortaba el cabello, la andábamos poniendo. Yo nunca había tenido un juguete. A ver, a la niña, entreteneme, a ver. Y la Pamela Cerre llegó a grande, y yo no me puedo quejar, porque esa niña conmigo tiene un respeto maravilloso, aunque no es mi hija, es mi hermana, y tiene los mismos derechos, y quizás tiene muchos más derechos, y ha tenido muchos más privilegios, pero una cosa sí me impactó, que lo que papá le enseñó a ella, por lo menos para conmigo, ella conserve su humildad. A ver, pregunto, ¿cómo eres tú ante la presencia de Dios? ¿Vienes a exigir? ¿O vienes a pedir? ¿Cómo eres ante la presencia de Dios? Nosotros tenemos un problema. Quiero contarle que en mi casa vemos 4 varones. Y cuando se sirven los alimentos, nadie anda buscando el pedazo más chiquito. El que se queda de último come pescuezo. Nada más, vea. Un par de patas así como con la de la vecina que anda a su lado. Oye, amén, así, vea. Solamente, no, eso es lo que entonces poniendo el plato y Señor te damos gracias y te pedimos el nombre, amén. Claro, porque creemos que no va a haber. Amigos y hermanos, en Cristo siempre hay. Ay, pastor, a mí no me dieron. Quiero pedirle disculpas por los reconocimientos que no se dieron. Yo de metido pregunté cuáles son los ministerios de ayuda social y les traíamos un reconocimiento del Salvador por ello, pero por muchos que no conozco, pues no lo hicimos. Y usted dirá, pastor, a mí no me dieron, pastor, a mí no me aplaudieron. Pastor, amigo y hermano, no te aplaudieron los hombres, pero Dios lo tiene de pie el día de hoy. Así es, Él va a reconocer tu esfuerzo. ¿Cuántas veces hemos estado peleando? No, si ser número uno cualquiera, ser número dos es lo más difícil. No, si de llegar primero usted puede entrar, pero mantenerse. La palabra entonces me dice el día de hoy que él no se avergonzaba del Evangelio. El Evangelio es Cristo porque es poder de Dios para salvación. O sea, un cambio. Número uno, la predicación de la palabra me hace fuerte. Número dos, como aplicación me hace humilde. Número tres, me fortalece. Hay una alabanza que habla de levantarse por la mañana y alabar al Señor. Cuando mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma. Y dice, y le suplico que me dé su dulce calma. Lo que voy a decir tal vez no es correcto, pero se lo digo de todas formas. Es difícil predicar un sermón y estarme riendo cuando mi papá está muriendo. No es fácil. Pero esto me enseñaron a hacer. Para eso nosotros crecimos. Para eso nos entrenaron. Y vamos a volver orando que tengamos 24 horas, 48 horas, 72 horas, a ver hasta dónde Dios empuja. ¿Y yo qué puedo hacer? Nada. Hacer que lo que me enseñaron a hacer. Amigo y hermano, usted no puede estar llorando sobre leche derramada. Ese es el plan perfecto de Dios. Y le tengo una noticia. Al cielo nadie llega enfermo. Solo para inteligentes fue esto. Tranquilo. Hermano, se murió fulano, me dicen allá. No lo sanó el Señor. ¿Cómo no? ¿Y cómo? ¿Y no murió? ¿No lo sanó el Señor? Bueno, si es que no es a mi tiempo, es en el tiempo de Dios. ¡Ah, qué duro! Estamos hablando con el pastor, hermano Otto, sentados ahí en un bar, perdón, en un restaurante, amén. Otto, perdóname, Otto, no, me salió, amén. Ah, ya en la segunda botella aflojaron las verdades esto, amén. Estamos sentados ahí, y de repente me dice el pastor David, mira, Cherpo, me dice, vos como que tenés todo preparado, me dijo. Sí, porque mientras venía en el vuelo a San Salvador, Vancouver, yo venía escribiendo mi speech de despedida de mi papá. Sí, hablamos para allá, sí, señores, tengan todo listo. Él nos dijo, con las botas puestas y de cara al sol. Y si son las 9 de la mañana y no has encontrado con quién reventarte, anda a buscar con quién hacerlo. Pues, ¿entonces qué vamos a hacer? ¿Vamos a llorar? No, mi hermano, si esto sucede hoy, la mejor Navidad la va a tener él. No, hombre, si los que estamos aquí molestos y decimos, no sé si la palabra es fea, perdón, si por la cultura, amolado, decimos nosotros, o sea, amolados. Es una malquedeza, ¿no? Pues que sea. Para que se entienda, hermano, que le quede, amén. Los que estamos amolados somos nosotros. ¿Qué hace la predicación? ¿Usted cree que yo oyendo música de José José estaría pensando así? ¿Usted cree que oyendo música del Puma estaría pensando esto? ¿Usted cree oyendo música de Anzuay? No, ven, ¿para qué vamos a hablar marca de esa? ¿A qué quiero llegar? No, hermano, es la palabra de Dios. En segundo lugar, la predicación de la palabra del Señor no solamente me hace fuerte, sino que me da, esto me encanta, seguridad en la prueba. Mire, yo me he subido a sus carros, hermanos, y gracias por aquellos que nos han llevado y traído. Me siento una cualquiera. Amén. En cualquier carro. Aquí, allá. Amén, fatal. Pero bueno. Hoy ya sé qué se siente. Amén. Imagínese ayer pidiendo pisto. Yo, qué horror. El punto es, no todos vinieron. Amigo, qué bonitos los carros, hombre. Porque los carros están diseñados para este sector. Lo que ustedes tienen acá no lo tenemos allá. O sea, allá no hay un carro que me diga cuándo va a haber nieve. Ay, hay un carro, marero. Claro, es otra onda. Pero aquí usted viene en el carro y estaba haciendo un frío. Pastor, le digo, aquí está demasiado. No, hombre, Chueco, me dice, si mira cómo cambia el clima, cayó una tormenta, me dijo, el jueves en la noche, casi de madrugada, cayó una tormenta, y de repente noté que en el tablero del carro hay un indicador amarillo, y snow, qué loco. Y tiene otro botoncito que es para que no haga el skid, para que pueda usted nivelar, qué loco. Y tiene otro botón que cuando usted aprieta el freno, es el ABS, para que no lo vaya a engrapar, sino que es de manera de pararlo. ¡Qué bárbaro! Me subo al carro del Chapín ahora que me trajeron para el culto y yo sentía que me venían calentando. Y le digo, Chapín, ¿y qué pasa? ¿Ya sintió? Me dijo, ¡ajá! Le dije yo, ¡ajá! ¡Tiene temperatura! ¡Qué nivel de carros! ¿Qué me da eso? Cuando me subo al carro, enciendo la máquina y comienzo a avanzar, me da seguridad en la prueba. Me da seguridad en la prueba. El carro va a responder, los frenos van a agarrar, el asiento va a calentar. La predicación de la palabra de Dios, que es el Evangelio, me da seguridad en la prueba. Le voy a contar algo, ojalá no le vaya a pasar. Hemos avanzado en años, jóvenes, ustedes van a avanzar en años. Cuando yo estaba mucho más joven, a mí no me impactaba volar y pasar por turbulencia, especialmente cuando usted ha tomado clase de vuelo y sabe volar una aeronave. Usted sabe que es normal. ¿Qué viento? No, pero ya de viejito uno le agarra, hermano. No, aún siendo predicador yo me persino. Por cualquier cosa, no vaya a ser, aquí vamos. ¿Y qué le da a la persona que lo hace? ¿Qué le da? Ah, el jugador arranca tres palos de la grama. El partido mañana, los lunes, el fútbol, ¿verdad? Arranca, entra a la cancha y se ve. ¿Qué le da a ellos? Seguridad. Ok, lo digo con respeto. Andar un escapulario, ¿qué te daba? Seguridad. Andar una cruz en el pecho, ¿qué te daba? Seguridad. Andar un arma en la cintura, ¿qué te daba? Seguridad. Conocer artes marciales, ¿qué te daba? Seguridad. Amigo, conocer a Cristo te da seguridad. El Evangelio, la revelación de Dios. ¡Claro! En medio de la prueba. Porque usted se queja por la prueba, ¿tiene ese el propósito de tener seguridad? Para eso es. Venimos con el capitán volando, San Salvador, San Francisco, parte de la iglesia. Pastor, me dice, véngase en la cabina. Me digo, capitán, ¿lo van a sancionar? No, me digo, tome la foto que quiera, pero no la publique. ¿Usted para qué las tomo? ¿Ven? Y nosotros en la cabina, y mire qué interesante, el piloto y el copiloto, el lenguaje, todo calculado, todo en su lugar. Esos aviones solo los tiene que alinear, ni siquiera, es con un joystick ya. Embraer no hace eso, pero el Boeing lo tiene ya con su joystick. Lo pone como un gamer, este hombre me va a entender. Lo alinea nada más y lo deja despegar. Él solito, hermano. Y digo, mira, y si el viento cruza, él solo se endereza, da más poder. Es impresionante, amigo y hermano, dice la palabra en 2 Pedro 1:4, que la palabra o la predicación nos da seguridad en medio de la prueba. Hablo al débil, al necesitado, al perdido. 2 Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Me quedo con la mitad del versículo. Y dice, grandísimas promesas. Es impresionante lo que la Biblia te revelará a diario. No la lea cuando llegue del trabajo, léala antes de irse. Yo le llamo a la Biblia el mapa de la vida. Léalo antes de irse. Somos como muchos de los de Latinoamérica, que no nos gusta pedir dirección, nos encanta ir a perdernos, y cuando ya no hayamos qué hacer, entonces preguntamos. Hermano, haga un plan de navegación, leer la palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor, digerir la palabra del Señor, conocer el Evangelio, no solamente me hace fuerte, sino me da seguridad en medio de la prueba. Número 3, esto me gusta, escuchar y recibir la palabra del Señor confirma lo que nosotros creemos. Me encanta. ¿Cuántos tienen partida de nacimiento? Solo yo. Amén. Amén, hermano. Perfecto. Y usted iba a la alcaldía y le preguntaban, ¿verdad? ¿Cómo quiere poner el niño? Y le daba el nombre que usted quería. Cristiano Ronaldo. Amén. Está de moda, ¿verdad? Amén. O el nombre que... Amén. ¿Y qué le ponen ahí? Su identidad. Su identidad. Tiene un número. Tiene un nombre. Tiene un género. Ahora la televisión está loca, hermano. Yo he estado viendo programas acá en el hotel y hay bodas entre personas. Hay tantas cosas raras ahora, pero por más que quieran pintarse, siempre hablan así. Vení para acá que yo te quiero, yo también te quiero. O sea, al solo oírlo, usted sabe que gallo gallina. O sea, ahí no hay tales, pues. No se puede, porque tiene una identidad. Dios no comete errores, hermano. Usted puede pelear con la naturaleza que quiera. Dios no comete errores. A lo que quiero llegar es que nos confirma lo que creemos. Le voy a decir una cosa, hermano. Hay momentos que yo también he dudado. Yo no quiero mentir. No, hombre, cuando veo tanta cosa en el mundo evangélico, uno comienza a dudar. Dice, Señor, ¿y cómo funciona esto? ¿Y qué es lo que estoy haciendo mal? O que uno duda. Señor, ¿será verdad lo que están diciendo? Señor, ¿y qué tengo que hacer? Mire, pastor, no. Yo tengo que ir a la Biblia. Porque la predicación me confirma lo que yo he creído. En momentos que yo digo, bueno, Señor, háblame. Y no le estoy diciendo que la lea randomly, que la tome. No. De manera sistemática su lectura bíblica. De repente cuando está leyendo, Dios le confirme exactamente lo que usted necesitaba. Mire, los podcasts, y son sermones de hace 20 años. Son sermones de hace 30 años, sermones de hace 2 días. Pero usted justo cuando lo puso, la palabra, el Evangelio de Cristo que está siendo predicado a través de los pastores ahora, nos confirma en lo que nosotros tenemos. Vaya conmigo a la palabra. Segunda Corintios, segunda carta a los Corintios, escrita también por el apóstol Pablo. Esta carta le llaman la carta de las lágrimas de Pablo. ¿Por qué? Porque estaba triste de ver cuánta carnalidad había en Corinto, a pesar de que él había escrito y había mandado otras misivas. 2 Corintios 2:9, cuando lo tenga me dice un fuerte amén. La palabra dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes. ¿En qué dice la palabra? En todo. El apóstol está diciendo, miren señores, yo quiero saber si están sometidos a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos confirma lo que nosotros creemos. Número uno, ¿qué me confirma? Que soy salvo por gracia. Yo he hecho cosas malas, hermano. Oiga. Yo he hecho cosas malas. ¿Cuántos dicen amén? Solo yo he hecho cosas malas. ¿Se acuerda aquel corito? Si te vienen a contar cositas malas. Claro. Yo he hecho cosas malas, hermano. A veces he dudado y digo, Señor, ¿y será que yo soy hijo tuyo? Pues sí, pues. ¿O será que no? Ahora, de mi identidad nunca he dudado. No, tampoco, fue fatal. No, no, eso estamos claros. Pero, Señor, realmente, con estos pensamientos que tengo, ¿soy yo un pastor? Y la palabra me dice, ¿sabes qué? Fíjate que no es por obra. Eso lo hablamos hoy en la mañana. Para que nadie se crea por encima del otro, para que nadie se gloríe. Entonces la palabra me confirma, número uno, que soy salvo por gracia. Número dos, que he sido adoptado a una nueva familia. A mí eso me encanta. Yo no entiendo y lo respeto. Porque mi hermana es así. Pero mi hermana nunca en su vida me ha preguntado, Toby, ¿dónde está mi mamá? Nunca. Jamás. Y lo digo con respeto porque no está aquí ella. Cuando papá la llevó a la casa, la encontramos en un mercado de San Salvador, en una caja de cartón abajo de un puesto de verduras de este tamaño. Con su piel extremadamente afectada, que tardó, sin exagerarles, no menos de 30 días para que los olores de su cuerpo desapareciesen. La mamá que la había tenido no le daba de comer los alimentos, sino que le daba pan con café a una criatura recién nacida. Eso le produjo en su piel ciertas erupciones que supuraban, que era algo increíble. Esa muchachita jamás me andaba diciendo, mira hermano, y vos sabés dónde está mi mamá. Y vos, nunca, porque lo que recibió fue mayor de lo que la vida le quitó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro. ¿Cuál es la gana de guardar el vínculo con el mundo? Ah, yo guardo este vestido pues mis 15 años. Santo Dios, la señora tiene 82. Ya, señora, si antes se hace polvo el vestido, ¿no es cierto? Pero es que yo lo guardo porque es un gran recuerdo cuando bailé con Julio Iglesias. ¿Y de dónde, hermano? Este fue el vestido donde fuimos a la boda de aquel. ¿Y de dónde? Mucha gente guarda esos vínculos. Y sabe, le voy a dar una recomendación a aquellos que nos gusta la música. Tenga cuidado porque hay una señora que dice en El Salvador, la música es el lenguaje de las almas. Y eso es cierto. ¿Cuál es el pleito de los pastores como han tenido aquí Joel March padre y Joel March hijo, que son radicales y les admiro por ello? Tal vez no comparto su estilo, pero me encantan. Son gente como son. ¿Cuál es el tema? Que todos los ritmos que tenemos y todas esas son traídas de África. No que África sea mala. No, no, no. Estoy hablando que traen gente de África. Hermana Pati está afligida. No, no se preocupe. Éntrele, dele con todo. Ahí tiene la probada. A lo que quiero llegar es que así nos van metiendo cosas que no son de nosotros. Y nos comienzan a afectar. Entonces, ¿qué hace usted con la música? Ayer estaba caminando en este mall maravilloso que está al lado de ese hotel donde yo estoy hospedado. Y el pastor se dice, ¡ay, te dejo, anda, anda tú! Hermano, es inmenso. Eso es inmenso. Entré a ciertas tiendas y una de ellas, que es la más, allá al fondo, en el sector de caballeros, curiosamente, estaban vendiendo acetatos. Si usted me entiende este idioma, ¿sabe de qué estamos hablando? ¿Alguien sabe qué son acetatos? Exacto, los discos. Y cuando voy viendo el disco, que no me lo va a creer. Tan pronto lo vi, dice, remastered, el concierto The Wall de Pink Floyd. Señor, esto es de Dios, dije yo. Gracias, Pastor David, por haberme traído. Porque inmediatamente que toqué, yo comencé a revivir todas las locuras que me vinculaban con mi pasada manera de vivir. Y créame que lo sobé, me lo chollaba. Así, a ver. Y yo lo llevo, no lo llevo. Que mire, Dios es tan grande que capaz lo compro y me lo quiebran en la maleta. Así que lo pedí en eBay. Vamos a la palabra. ¿Ah? Si Dios se da cuenta de todo, hermano, déjese de farsantadas aquí de cristiano. La palabra no solo te fortalece, la palabra no solo te asegura en la prueba, la palabra también te confirma lo que crees y te confirma tus errores. Ay, hermano, esa lectura, el proverbio, aunque no es doctrina, lea al hombre. Porque usted que quiere salirse del guacal, decimos en Latinoamérica, quiere echarse una canita al aire, quiere, y ese día, ¿verdad? No te detengas a ver el vino. ¡Ay! Dice usted cuando sonrojea. Y de repente dice la mujer adulta, ¡ay! Hoy que quería ir a visitarla, ¿verdad? Y de repente dice, y aquel que... Y ahí está, constantemente. Pero es que Dios es perfecto. En cuarto lugar, amigos, hermanos, la predicación. Esta es bella, me encanta. Nos revela la voluntad eterna, perfecta y soberana de Dios. A mí eso me llega, mire. A mí, perdón por lo digo por nuestro pastor, que es un gran amigo de la casa. Un día llegó al Salvador, mira, Chueco, me dijo, qué bonitas tus botas. Yo no sé si se acuerda el pastor. Me gustan esas botas. Bueno, pastor, le digo, ¿y qué talla es usted? 13, me dijo. ¡Ah! Es canadiense. ¡Ah! Llenas de papel, pero ahí van, hermano. No tiene baja. Pues sí, usted ve, pastor, ¿qué talla es? La que trajo, hermano, le digo yo. A mí no importa. Cuerpo mendigo, decimos en El Salvador. Pues le mandamos a comprar las botas al pastor. Estábamos en la casa, no creo hace cuántos años fue. Y le llevamos las botas al pastor David, curaditas con aceite, color marrón, puntita medio redonda. Buenas botas, hermano, como las que puede comprar en México en muchos lugares. El Charro se llama la tienda de botas, el hermano es un buen amigo. Y bueno, ahí pasó, ¿verdad? Se las midió, al día siguiente se iba. Porque pues, no me las sacaba. Mira, me dijo, ay, te dejo las botas, no me gustaron, me dijo. ¡Ay, mis $300! Dije yo. Mire, hermano, yo prefiero que sea así, y es lo que yo le digo, que le admiro allá con toda mi congregación, a que me diga, muchas gracias, y que le vaya mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Ah, no, hermano, hablemos las cosas como son! Llegamos a la casa, así que cuando lo voy a atender, él no come cebolla. Ya lo sé. Yo cuando pastor me dice, ¿y cómo es el pastor David? Igualito a mi tata, le digo, es igualito, ¿me? La misma escuela, así es como trabajar con él. Emerson no sé a qué vino, pero bueno, la idea es que es lo mismo. Según él había huido el fuego eterno, ¿me? Pero me gusta porque me dice, mira, Chueco, yo no como cebolla. Bueno, ok, me encanta. Es que esa es una amistad, hermano. Una amistad no es taparnos las sinvergüenzadas. Una amistad es tolerarnos y saber hasta dónde llegamos, respetarnos. El Señor, a través de la predicación, no solo te hace fuerte, no solo te da seguridad en la prueba, no solamente te confirma lo que crees, sino que te revela lo que Él quiere. A mí eso me gusta. Un día cometí un error, caballeros, tomen nota. Estamos discutiendo con la mamá de mis hijos, y le digo, mira, pero es que vos no sé qué, y yo estaba como cuestionándola, ¿no? Es que vos, le digo, nunca me decís las cosas, siempre te las guardás, toda la vida te quedas callada, y tú crees que, ojalá que no me esté viendo, y tú crees, le dije yo, que con esto se solucionan los problemas, ya es tiempo que me digas las cosas como son. Y esta fue la frase, ¿estás seguro que lo quieres oír? Mejor ño. Claro, es que Dios no se va a guardar nada, hermano. Yo tengo 3 hijos que están creciendo y yo les doy consejos. No todos los toman, pero cuando they crash, cuando chocan ya, eso, te lo dije. Te lo dije. No, te lo dije. No, papi, pero sí, pero tenés que vivirlo. El Señor a diario en la predicación de la palabra, no importando de qué pastor venga, te confirma. Mire, hermano, lo que le voy a decir va a sonar raro, fuera de serie. A mí me toca ver los canales, el canal de televisión. Entonces, por ende, me toca monitorear, ver, curiosear, escudriñar lo que otros canales cristianos o católicos hacen. Es mi trabajo. Entonces, yo tengo un día para ver un canal, otro día para ver otro canal. Veo cómo va la curva de programación, cómo va la curva musical en la radio. Vamos tratando de improvisar. Y muchas veces me he detenido a escuchar a buenos amigos míos que son curas, padres, allá de la Iglesia Católica en El Salvador. Tienen doctorados en historia, 15 años en Roma, hermano. No es ningún tipo que vino, ah, yo, no, no, esa gente estudia y no me lo va a creer. El padre puede estar hablando, pero Dios habla a la necesidad de su corazón. Y en el momento que iba pasando el canal, el padre estaba diciendo, ¿y tú, hipócrita? Yo decía, bueno, ay, ¿dónde está? Claro, de un solo, hermano. Dios te revela, ¿con qué he hecho hablar burros? No me están viendo hoy. ¿Con qué he hecho hablar burros? Entonces por eso le dije al inicio, que vamos a terminar. No se pierda las predicaciones, hermano. No se pierda las predicaciones. Venga a su iglesia, busque la casa de oración, busque un lugar donde crecer. Y para ir aterrizando como número 5, esto me encanta. Ay, esta va a ser la más fea. A través de la predicación, Dios nos confronta con nuestros pecados. Ay, hermano, a mí eso me da dolor. Porque es como cuando le hacen un examen y le preguntaba al pastor Emerson, ¿es difícil sacar la licencia aquí? Sí, me dijo. ¿Cuántos han sacado la licencia de manejar aquí ya? Amén. ¿Es difícil sacarla? Yo les he contado, yo lo hice en Estados Unidos, hermano. A mí me aplazaron 3 veces. Solo se puede hacer 3 veces. Y las 3 veces me aplazaron. Y eran preguntas, y le he contado unas preguntas bobas. Para mí eran bobas, porque yo me la llevo de vivo. Le voy a dar una de las que me dijeron, creo que se los conté hace unos años. Me dicen, cuando te vas durmiendo en la carretera y vas en tu auto, ¿qué haces? Le subes volumen a la música, pones el heater o abres la ventana. Yo dije, aquí no decía fumarse un cigarro. A mí, yo le puse, le agregué, sí, fumarse a mí. Y yo dije, bueno, subirle a la música. Mala, me dijo. ¿Y cuál es? Bajar la ventana. Ah, vaya, ok, perfecto. Ah, ustedes ya sabían. Ah, cómo no. Si en bus andan, dejen de volado. Amén. Hoy resulta en puro Uber, amén. Me hicieron, bueno, al final decía, tienes una emergencia. Tienes que manejar al hospital de noche. Tienes un familiar enfermo. Tienes que verlo. ¿Qué haces? Sin licencia, ¿verdad? ¿Lo llevas por la carretera con precaución? ¿Te vas en back roads o back streets, así la de atrás, sin, con precaución? ¿O pides que te ayuden? Bueno, dijo que era una emergencia. Dijo que era mi familiar. Yo me voy despacito. Claro, despacito hasta llegar. Vea que las pueden, ¿se dan cuenta? Yo creí que lo yo era. Hasta llegar, ok, me aplazó, pero el tipo que estaba haciendo el examen cuando me vio tan afligido y era gallo gallina. Entonces se me queda viendo, para ver, para chiste, para inteligente, se me queda viendo, you fail, me dijo. Pero me lo dijo así como, tú feo. Amén. Y de repente, no sé qué vio gracias, ¿sabes qué? Me dijo, 70. ¿Ah? Y le dije, thank you. Y ya pasé. Pero ¿sabes qué me dio el examen? Me confrontó con mis problemas y errores. Amigo y hermano, el tema de hoy, aunque parece un chiste, bien serio. Porque all the lack of knowledge that you guys have, or I have in my heart, comes from not reading the word. Toda la falta de conocimiento y debilidades que tú y yo tenemos hoy, viene por la falta de conocimiento de la palabra. Vamos para el año número 30, señores. Y esto requiere de mucho más esfuerzo. Vamos para nuevas alturas y eso requiere mucha más preparación. No se preocupe que si la gente... Eso no es el punto. El punto es que la predicación de la palabra de Dios te hará fuerte, te va a dar seguridad en la prueba, te va a confirmar en lo que has creído que es Cristo, te va a revelar la voluntad de Dios y finalmente te va a confrontar con el error. En el Salmo 119:11 dice la palabra... En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amigo y hermano, cuando usted tiene conocimiento de la palabra a través de la predicación, usted se le presentan oportunidades y me dice, no. Hay una película, nosotros pasamos películas en el canal los fines de semana y me gustó mucho, de una cristiana que sufre mucho en una fábrica y llega la oportunidad de trabajar con el nuevo manager. Y el nuevo manager ha llegado encubierto solamente a entrenar a la persona que va a quedar en realidad. Y llaman a la señora a trabajar con el nuevo manager, y el nuevo manager le dice, mira, te voy a dar mi voto de confianza, aquí están las llaves de mi oficina, tú tienes firma de esta chequera, tú tienes que... Y un día, en esa prueba final, que ella ignoraba que eso era, le dice el manager, toma esta cantidad de producto y métela a mi vehículo. Y la mujer sabedora, que solo él le podía quitar el trabajo, en ese mismo momento le dice, I can't do this. Yo no puedo hacer esto. Pero tú sabes que te puedo despedir. Y dice, I just can't do it. No lo puedo hacer. Pero you know I'm going to fire you. You can fire me. I just won't do it. I'm a Christian. Y cuando la mujer discloses herself y le dice que es una cristiana, que no puede hacer esas cosas, el tipo le dice, estás contratada. You're the new manager of the company. Yo solamente estaba aquí para entrenarte. Amigos y hermanos, la Biblia dice que junto con la prueba Dios te da la salida. Y si ahorita estás cabeceando, dudando, llorando, es por la falta de conocimiento de esta palabra del Señor. La Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo al que cree, al judío primeramente, y también, All inclusive. All inclusive. Una vez entras a la familia del Señor, nadie te puede negar las cosas que están servidas a su mesa, porque nadie las pagó Cristo. No te preocupes. Usted deje de dar, tranquilo, será la predicación de la palabra del Señor la que te haga fuerte, la que te dé seguridad en medio de la prueba, la que te pueda revelar la voluntad de Dios, la que te dé ese deseo de seguir luchando, y será la palabra del Señor la que te saque del error. Así que si el día de hoy habías venido creyendo que por portarte bien ibas al cielo, que por venir los domingos a una charla las cosas iban a mejorar, no. Esta es la celebración de lo que nosotros somos. Pero la comunión con Dios, esa la vives en casa. Tu crecimiento espiritual, eso lo tienes en tu devocional. Tu tiempo con Dios no es este. Este es el tiempo que todos celebramos a Dios. Tu tiempo con Dios es en el tiempo que estás a solas en oración. Amigos y hermanos, ha sido un viaje maravilloso, 29 años. Y podemos decir que hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero vamos a decir mejor que vamos hacia nuevas alturas. Termino diciendo, el que tienes para oír, que oiga. Vamos a orar al Señor. Padre, te bendecimos y damos gracias por el privilegio de tener una copia de tu palabra, porque en cientos de lugares del mundo es imposible tenerla. Padre, queremos darte gracias por los misioneros sostenidos por esta iglesia, que a esta hora del día han cerrado ya la predicación de tu evangelio. El día de hoy, Señor, nos hemos detenido un ratito en Romanos capítulo 1, y hemos aprendido el poder de la predicación, porque fue la herramienta que tú escogiste para evangelizar al mundo. Hemos aprendido, Señor, que la predicación es la proteína que todo ser humano necesita, que no podemos vivir solamente de carbohidratos y de azúcares o harinas refinadas, que es necesaria tu palabra. Hemos aprendido, Señor, que esta predicación nos hace cristianos fuertes, que la predicación nos da seguridad en medio de la prueba, que la predicación nos confirma exactamente en lo que nosotros creemos, que la predicación nos revela la voluntad de Dios, que la predicación nos confronta del pecado y finalmente que la predicación nos enmienda y ayuda a salir del error. Amigo, si usted está acá sin Cristo, si nunca la ha invitado a ser Señor y Salvador de su vida, si nunca ha tenido el deseo en su corazón de conocerle, usted no vino esta noche por gusto. Dios tiene un plan maravilloso para usted. Tiene algo que darle, que ofreció hace 2017 años, que se llama Cristo. Él vino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero recordar que no hablo de una religión. No nos interesa que te cambies de religión, queremos que tengas a Jesús en tu corazón. La palabra dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. La palabra del Señor dice que Él ha venido para que tengamos esperanza. Así que el día de hoy no quiero que vuelvas a casa como estás. Dale ese privilegio a Cristo. Tómate el tiempo de decirle: Señor, quiero conocerte, quiero que me hables. Y mientras todos oramos, entregamos el púlpito a nuestro pastor.
Padre querido, gracias por el mensaje de tu bendita palabra. Ahora pedimos, mi Señor, que toques corazones, aquellos corazones que nunca antes han hecho una profesión de fe, que nunca antes en oración han pedido a Dios que venga a sus vidas para transformarles, para cambiarles, para ser una nueva criatura, como tu palabra nos manda. Mientras todos oramos, queremos hacerle una invitación. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quiere hacerlo ahora, quiere comenzar una vida nueva, yo le invito, ahí donde está, entréguele su corazón a Cristo Jesús. Ábrale su corazón, dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados y te invito a venir a mi vida. Quiero tomarme de tu mano, Señor, y caminar contigo el resto de mis días. Si hay alguna persona con nosotros que quiere invitar a Cristo a su corazón, que quiere recibir al Señor, ahí donde está, levante su mano o póngase de pie. Hay consejeros que están alrededor del templo precisamente para ayudarle a usted a tomar esta decisión. Venga a los pies de Cristo. Gracias a Dios, gracias al Señor. Alguien más, otra persona que le entrega su vida a Cristo, venga a los pies de Jesucristo. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de esta oración. Dígale: Señor, te pido perdón por mis pecados. Vuelvo mi mirada a la cruz y te doy gracias por tu muerte, por tu sangre preciosa que derramaste por mí, Señor, y por tu resurrección al tercer día conforme a las Escrituras. En este día abro mi corazón y te invito a ser parte de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y el conocimiento de su bendita palabra. Padre querido, te damos gracias por esta celebración, por todo lo que tú has hecho a lo largo, Señor, de estos años. También, Padre Santo, no queremos volver a casa en esta noche sin orar por las víctimas allá en Texas de esta iglesia bautista. Oramos, Señor, que bendigas a todas esas personas que han perdido a sus seres queridos, incluyendo al pastor, Señor, que perdió a su hija de 14 años en esta masacre. Oramos por estas familias. Pedimos que tú las bendigas, que les lleves el confort y la paz que necesitan en un momento tan duro, tan difícil como este. Gracias por tu fidelidad, gracias por tus bendiciones y por tus cuidados. Despídenos con la paz tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.